Esta mañana quiero llevarlos a Cristo, quiero llevarlos a una porción de las Escrituras que Martín Lutero dijo que todo cristiano debería memorizar. Una porción de las Escrituras que un erudito alemán en 1886 dijo que es la porción más profunda, más sublime que las Escrituras jamás han presentado. La porción de la cual sacamos más frases, terminología del Evangelio que de cualquier otro pasaje en las Escrituras. La porción de las Escrituras que es tan compleja que solo Dios pudo haberla escrito. Una porción que es la más amplia, que es la exposición más amplia de la cruz en la Biblia. La afirmación más completa de la muerte expiatoria, sustitutiva, vicaria, sin paralelos. La porción es un texto la cual es citado por otros escritores de la Biblia, casi en su totalidad, si añades a todas las referencias a las que se hace, que se suma. Una porción que tiene un espectro impresionante, que va de la eternidad pasada a la eternidad futura. Va de los consejos de la Trinidad hasta la gloria final. Una porción que comienza en la eternidad, viene en la encarnación de Cristo, la humillación de Cristo, el rechazo de Cristo, el trato injusto de Cristo, la crucifixión de Cristo, la ascensión de Cristo, incluyendo la resurrección de Cristo, la intercesión de Cristo, la exaltación de Cristo, la coronación de Cristo y el reinado eterno de Cristo. Todo eso en un pasaje. Realmente no tiene paralelos. No está en el Nuevo Testamento. Pero es el primer evangelio. Es Isaías 53. Isaías 53 es el primer evangelio. Mateo es el segundo, Marcos el tercero, Lucas el cuarto y Juan el quinto. Si todas las epístolas del Nuevo Testamento se perdieran y lo único que tuviéramos fueran los relatos de los evangelios de Jesús, Isaías 53 sería una explicación suficiente como para explicarnos su vida, muerte, resurrección, para traer la plenitud del evangelio a cualquiera. De hecho, fue Felipe quien evangelizó al eunuco etíope en el capítulo 8 de Hechos, usando el capítulo 53 de Isaías. Es impresionante, es asombrosa. En mi mente es el texto más poderoso, la verificación más poderosa de la inspiración bíblica, porque fue escrito 700 años antes de que Cristo llegara. Y la complejidad de los detalles acerca de todo elemento de su vida solo podría ser conocido por Dios. Este capítulo ha sido llamado la cámara de tortura de los rabinos. Este capítulo ha sido llamado la conciencia culpable de los judíos, porque es obvio que solo puede referirse a una persona, y esa es Jesús de Nazaret, el Señor y Mesías. Entonces pasen en su Biblia a Isaías 53, si no es que ya están ahí. Vamos a regresar a Isaías 52:13, donde comienza el texto. Pero antes de hacer eso, permítanme darles el panorama general y después, en cierta manera, vamos a aterrizar en este capítulo. El libro de Isaías está dividido como la Biblia, 66 capítulos, 39 y 27. Los 39 capítulos de apertura de Isaías hablan de juicio. Los últimos 27 hablan de salvación, muy parecido al Antiguo Testamento. Los últimos 27 capítulos hablan del asunto de la salvación desde tres diferentes perspectivas. Los primeros 9 están divididos en 3 nuevos. Los primeros 9 hablan de la liberación de Israel temporalmente. Los últimos 9 hablan de la liberación de la creación y el establecimiento de los nuevos cielos y la nueva tierra. Los 9 de en medio hablan de la liberación de Israel del pecado. Entonces, tienes una salvación temporal en los primeros nueve, y en los nueve de en medio tienes una salvación de las almas de los judíos como el énfasis primordial. Si te concentras en los nueve de en medio y la mitad de los nueve, llegas al capítulo 53, el cual es el corazón de esa sección, porque habla de la sección del alma, y si estás entre el 52:14 al 53 en adelante, terminas en los versículos 5 y 6 de 53. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, etc. El Espíritu Santo entonces, de una manera maravillosa, estructura todo esto para llevarnos a la médula, al centro, por así decirlo, de este inmenso capítulo. Este capítulo también responde la pregunta más importante que jamás puede ser hecha y respondida. Toda la religión debe responder esta pregunta. Toda religión busca responder esta pregunta y solo el cristianismo responde esta pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que toda religión debe responder? ¿Cómo es que un pecador escapa el infierno y alcanza el cielo? Esa es la pregunta. Si la religión no puede responder a esa pregunta, entonces la religión no ofrece nada. La religión, por cierto, no puede responder a esa pregunta. Solo el cristianismo puede dar la respuesta correcta para saber cómo es que un pecador escapa del infierno y entra al cielo. Y por cierto, este capítulo también resuelve el acertijo del Antiguo Testamento. Hay un acertijo en el Antiguo Testamento. Lo ves en muchos lugares en el Antiguo Testamento. Está prácticamente en la esencia del Antiguo Testamento. Pero permíteme leerte el acertijo del Antiguo Testamento en un pasaje simple en Éxodo 34. Entonces el Señor pasó frente a él. Aquí está Moisés, recordarán, en el monte. Jehová, Jehová, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Nos encanta eso, ¿no es cierto? Gracia. Y después esto. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ese es el acertijo del Antiguo Testamento. ¿Cómo puede ser Dios misericordioso, lleno de gracia, compasivo, caracterizado por compasión, ofrecer perdón y no dejar al inocente sin ser castigado? Isaías 53 es la respuesta al acertijo del Antiguo Testamento. También es un capítulo profundamente triste. Si fueras un judío, es el capítulo más triste de todos los capítulos. Es un capítulo agonizante. Es un capítulo horrendo. No tiene paralelos en términos del dolor que trae. Excede a cualquier otra tristeza. Expresa tristeza inmensa, extendida a lo largo de milenios. Es casi demasiado, es demasiado dolor como para llevarlo. Ciertamente para un judío y aún para mí y para ti. Este capítulo solo puede referirse al Señor Jesucristo. Él es en este capítulo identificado como el esclavo, el siervo de Yahweh, Ebed, Yahweh, el esclavo de Yahweh. Estamos en esa sección de Isaías en la que ve al esclavo de Yahweh o al siervo de Yahweh, como lo podrías conocer, y hay cuatro capítulos que se enfocan en él, 42, 43, 50 y 53. Él es el Señor Jesucristo y ninguna otra persona podría cumplir las profecías. Pero, habiendo dicho eso, Isaías 53, escucha con atención, no es una profecía de Jesús. No es una profecía acerca de Jesús. Habla de él, pero no es primordialmente una profecía acerca de él. Ahora, con eso como introducción, permíteme ayudarte a entender esta impresionante porción de las Escrituras, si puedo. Vamos a dividirlo en algunos puntos que nos van a ayudar a avanzar sistemáticamente. Hablemos en primer lugar de la introducción divina del impresionante esclavo de Yahweh. La introducción divina. Y la vemos en el capítulo 52, versículo 13. No te puedo decir lo impresionante que es esto cuando realmente escarbas aquí, pero realmente espero que pueda expresarles esto a ustedes. Me tomó 10 domingos analizar esto, predicarlo hace algunos meses atrás. Pero Empecemos en el capítulo 52, versículo 13. Sin considerar las divisiones de los capítulos, aquí es donde comienza esta increíble sección y Dios es el que está hablando. He aquí que mi siervo o mi esclavo, ahí de nuevo Dios está presentando a su esclavo, aquel que estaría en el mundo para cumplir su voluntad, será prosperado o tendrá éxito, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Esta es una revelación impresionante. Esta es una revelación asombrosa. Nos deja boquiabiertos. El esclavo de Jehová, aquí se declara que es Dios. ¿Por qué? Porque los verbos que indican aquí, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto, solo aparecen juntos en otro lugar en el Antiguo Testamento, y esto es en el capítulo 6 de Isaías, y todos están ahí para describir aquel que está en el trono exaltado y alto y sublime. Y al decir que esto es verdad de mi esclavo, él está declarando la deidad del Mesías. Él es Dios. Él es aquel que es presentado en Isaías 6. Y por cierto, ese es el testimonio de nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento, cuando Él se refiera de regreso a Isaías capítulo 6 como refiriéndose específicamente a Él. Permíteme presentarte al Mesías, quien no es ningún otro que Dios mismo. Una impresionante, impresionante revelación del Mesías. El Mesías será Dios. Y por cierto, simplemente viendo las palabras mismas, ¿por qué la repetición? Engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto, porque tienes una declaración de una afirmación, después tienes una comparación y un superlativo, alto, más alto, el más alto, la cual es la manera de entender la noción de la realidad de que no hay otro más alto. Después tienes en el versículo 13 esta exaltación, seguida inmediatamente por el versículo 14, por una asombrosa humillación. ¿Qué está sucediendo aquí? En primer lugar, el Mesías es llamado el siervo o el esclavo de Jehová. Es Dios y nadie puede ser más alto. Y sin embargo, versículo 14, como se asombraron de ti muchos, mi pueblo, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Esto es desfiguración, distorsión. Su apariencia humana sería destruida. Este que es Dios, el Dios eterno, se volverá desfigurado más que cualquier otro hombre. Su apariencia, su parecer, hablando de su rostro y su hermosura, hablando su forma de su cuerpo. Todos entendemos los sufrimientos del Señor Jesús, la desfiguración. Prácticamente su semblante humano fue desfigurado, no solo su rostro, sino su cara, su cuerpo, con la golpiza que recibió en las agonías también de llevar el pecado, esperando las tinieblas que esperaría, ante el prospecto de las tinieblas que enfrentaría. Esto es impresionante, sorprendente. Y después está en el versículo 15 una increíble afirmación. Hacía una impresionante revelación de su deidad, una impresionante revelación de su humillación y es seguida de una impresionante revelación de su exaltación. Versículo 15. Así asombrará o sorprenderá, una mejor traducción, asombrará o sorprenderá. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Él va a asombrar al mundo. Él va a hacer que los gobernantes del mundo que siempre tienen mucho que decir, los va a dejar sin palabras. Va a cerrar su boca. Aquí está la presentación por parte de Dios mismo de su siervo Mesías, a quien él declara que es el Dios mismo, quien es entonces desfigurado y distorsionado y humillado. Y después él es exaltado al grado que todos las naciones, reyes, gobernantes del mundo no tendrán que decir cuando lo vean en su gloria. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Este no puede ser ningún otro que el Señor Jesucristo. Eso en tres declaraciones simples cubre su carrera desde la eternidad hasta la eternidad. Y con esa introducción o presentación llegamos al versículo 1 de Isaías 53. Y tienes que entender el cambio dramático cuando llegas al versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se despuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Vamos a detenernos ahí. Como les dije hace un momento, hemos extraído tanto vocabulario cristiano de esto, ¿no es cierto? ¿Quién está hablando aquí? Esa es la pregunta que es crítica. ¿Quién está hablando aquí? No Dios. Todos los pronombres son plurales. No Dios. ¿Quién es este? No, ni siquiera puedes entender este pasaje a menos de que sepas quién está hablando. ¿Quién? Nuestro. Nuestro. Todo plural. Este es un grupo. ¿Quién es este? Israel. Esta es la nación de Israel. ¿Por qué no están regocijándose? ¿Por qué es este un cántico triste? ¿Por qué parece haber tanto dolor en esta expresión? ¿Por qué están llorando? Les voy a decir por qué están llorando. Esta es una declaración horrenda, con una angustia y tristeza inimaginable. Esto se remonta a lo largo de la historia de la nación hasta Cristo. Están llorando, clamando por un lado, sin entender por otro lado con agonía. ¿Qué es esto? Escucha, todo verbo que les acabo de leer está en tiempo pasado. No son palabras y versículos que ven hacia adelante. Estos versículos ven hacia atrás. Todos son tiempos pasados. Y les voy a decir lo que está pasando aquí. Este es la confesión de salvación futura de la nación de Israel cuando miren atrás y vean la cruz y por primera vez la entiendan. Y mientras que hay gozo al entender esto, hay una agonía horrenda porque se dan cuenta de que las generaciones que vinieron antes de ellos rechazaron al Mesías y todas están perdidas. Todas perdidas. Observen Zacarías. Zacarías, capítulo 12. Versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, este es Dios hablando, por cierto, es Dios, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán. No es interesante, mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán por mí, como se llora, porque él es Dios, mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Observa, la Biblia promete la salvación futura de Israel, pero no sé si entiendes que va a haber un día de dolor sin paralelos y sin precedentes. Va a ser un día de lloro sin paralelos. Y la razón es que porque prácticamente tú entenderás, y tú entiendes eso, por ejemplo, cuando vienes a Cristo y ves que tus generaciones anteriores no vinieron a Cristo, por ejemplo, cuando vienes del catolicismo romano y te das cuenta de que la gente, todas las generaciones en tu familia que se mantuvieron cautivas a esto, están perdidas. Eso es triste, y eso va a ser a nivel histórico, masivo, y esa es la razón por la cual va a haber tanto agonía y tristeza en Israel. La tierra lamentará, cada linaje aparta, sus mujeres, las descendientes de la casa de Natán, los descendientes de la casa de Liba, Leví por sí, sus mujeres por sí, todo mundo llorando, llorando, llorando. Capítulo 13, versículo: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Esa es la promesa de la salvación futura de Israel. ¿Cómo es que eso va a pasar? Va a pasar cuando miren a aquel que traspasaron y lloren como se llora por hijo unigénito. Y escucha, cuando ese día venga, Isaías 53 será su confesión. ¿Lo ves? Esta será su confesión. Aquí están las palabras que dirán al arrepentimiento. Comienza con una confesión del horrendo pecado blasfemo de rechazar al Salvador. Como en Juan 3, ustedes perecen porque no creen en mí. Esto es lo que van a decir, versículo 1. ¿Quién ha creído literalmente el mensaje que vino a nosotros? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová se refiere al poder de Dios. Simplemente van a mirar atrás y decir, no creímos. No creímos el reporte que se nos dio. No creímos que el poder de Dios realmente fue desatado en este hombre Jesús. No pensamos que era el brazo de Jehová. De hecho, ¿se lo atribuyeron a quién? A Satanás. Y aquí está la honestidad del arrepentimiento genuino. No creímos. No creímos. Vimos los milagros, pero no creímos. Y no hemos creído. La nación ha continuado en incredulidad. ¿Por qué no creíste? ¿Por qué no creyeron? Dan varias razones. Porque él tenía un origen de menosprecio, versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él. Esto se refiere a que creció como raíz de tierra seca, como un renuevo delante de él. ¿Qué está diciendo? Bueno, él creció como un renuevo. ¿Qué haces con un brote, con un renuevo prácticamente que quita la vida de la rama del árbol? Lo veíamos como una rama que no importaba. Era igual de importante como una raíz de tierra seca, la cual cortas porque no sirve de nada, porque no tiene futuro. Sin valor, sin estatus, sin influencia, sin nacimiento. Era un nadie de un lugar anónimo. Nazaret era irrelevante, un renuevo, una raíz de tierra seca, insignificante. No venía de una familia noble, no venía de un lugar noble, no tenía ningún legado, no tenía estatus alguno, no tenía educación alguna, no tenía riquezas, preparación académica. Era una persona que era un donadie de un lugar, prácticamente era menos que no existiera, era menospreciable. Este es el hijo del carpintero, hijo de José y María. Nunca pudieron superar eso. No pudimos superar eso. No solo un origen de menosprecio, sino una apariencia menospreciable. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. No hay parecer en él. No hay ningún tipo de forma majestuosa. No viene de descendencia real. De hecho, la noción de que él era un rey era una broma. Era una broma total. Hace unos años atrás hice una serie acerca de la muerte de Cristo que llamé la comedia del Calvario. Todo lo que pasó en Calvario tenía la intención de ser una broma. Era una broma. Este es el rey de los judíos. Todo era una comedia, burlándose, riéndose. Se veía como cualquier otra persona. Él era de lo más común que pudo haber habido. No tenía linaje real. ¿Dónde estaba el peso, el legado real? No estaba rodeado de gente. ¿Dónde está el estatus? Era un nadie, un donadie, un anónimo. Y, de hecho, él tuvo una vida menospreciable, un origen menospreciable, una apariencia menospreciable y una vida menospreciable. Versículo 3, véanlo, despreciado y desechado entre los hombres desde el principio. Los líderes de nuestra nación lo odiaron, querían matarlo. Él pasó su vida entera como un fracaso desde nuestra perspectiva. Un hombre, un varón de dolores experimentado en quebranto. Y claro que conforme se acercó más a su muerte, más lo peor se volvió en términos de menosprecio. Dos veces se refiere a desprecio y desechado, era repulsivo, francamente les causaba asco. ¿Saben qué tipo de persona era? Es como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Alguien totalmente desfigurado, deformado, no lo quieres ver porque no quieres que te vea, no quieres que esa persona te vea que lo estás viendo porque es algo vergonzoso. Yeshua. Y ahora cambiaron su nombre, los rabinos lo hicieron a Yeshua, lo cual era un acróstico que significaba que su nombre sea borrado. Nada acerca de su origen, nada acerca de su apariencia, nada acerca de su vida, hacía que lo quisiéramos ver y por ello no creímos en el mensaje y no realmente relacionamos el hecho de que venía de Dios. En los escritos rabínicos es visto como el transgresor. Y en el Talmud se le menciona el talui. Talui significa el colgado. Se hace referencia como Yeshua ben Panera. Yeshua, el hijo de Pandera. El hijo ilegítimo de un soldado romano. Y por cierto, en el versículo 3 dice que fue despreciado de los hombres, desechado entre los hombres. La palabra hombres es benish, es hombres de rango, hombres de estatus. Él fue rechazado por la élite poderosa. Ninguno de los fariseos creyó en él, ni los gobernantes creyeron en él. Juan 7:48. Realmente no creyeron. Nuestros líderes espirituales no creyeron en él. Personas de rango. Ellos dijeron, él hace lo que hace por el poder de Belcebú. Lo mataron. Mataron a sus seguidores. Escucha, los judíos que están diciendo esto en el futuro, cuando vean a aquel el que fue traspasado y el Espíritu Santo abre sus mentes y el Espíritu de gracia venga sobre ellos y sean redimidos, van a mirar atrás y van a ver que esta es la actitud de los judíos desde el momento en el que Jesús vino hasta que ellos se conviertan en el futuro. Es ridículo para nosotros, siglos enteros, considerando que Él pudo ser nuestro Mesías. Y por cierto, el hecho de que Él murió no tiene sentido para nosotros porque no necesitamos un sacrificio. Necesitamos un gobernante, necesitamos un rey, necesitamos un soldado poderoso, necesitamos que nuestros soldados, nuestros enemigos sean destruidos. No reconocemos lo que Isaías dijo, que la cabeza está enferma desde arriba hacia abajo, hasta abajo. No reconocemos que nuestros pecados son como escarlata. Esta es la diferencia entre los judíos y los cristianos. A veces ves a los judíos y a los cristianos juntos en la misma oración, en alguna organización. Y les voy a decir cuál es la diferencia. Los cristianos necesitan un Salvador, los judíos no. Esa es la razón por la cual rechazaron la idea entera de Jesús. ¿Un Mesías muerto? Esa es la razón por la que los hechos, los predicadores no estaban diciendo que decían que el Mesías necesitaba morir y sufrir. El problema era que ellos no necesitaban un Salvador y entonces no lo estimamos. Esto simplemente significa no le dimos credibilidad a alguna, lo tratamos como si no existiera. Esa expresión, y no lo estimamos, simplemente significa lo tratamos como si no existiera. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el futuro? Israel va a decir, así es como tratamos a Cristo desde el principio. Esta es nuestra confesión de incredulidad. Esta es una salvación real, porque cualquier salvación real depende del hecho de que el pecador se arrepienta de su pecado de rechazar a Cristo. En ese día, ¿qué es lo que va a suceder? Jeremías 31 va a suceder. Ezequiel 36 va a cumplirse, igual que Jeremías 31. Sus ojos van a ser abiertos, van a tener un nuevo corazón. El Espíritu Santo va a ser implantado en ellos. Entonces, lo primero va a ser que van a reconocer que el siervo fue menospreciado por ellos a lo largo de la historia entera. Pero después, la verdad va a ser una realidad en su vida. Van a entender la verdad. Versículo 4. Lo vemos ahora. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué están diciendo? Nosotros pensamos que Dios lo estaba castigando por su blasfemia. Nosotros pensamos, y la perspectiva judía acerca de Jesús es que Él hizo una declaración falsa de ser Mesías. Él declaró falsamente que era igual a Dios y eso es blasfemia. Y como blasfemo, pensamos que estábamos haciendo la obra de Dios al matarlo, que Dios nos estaba usando a nosotros para matarlo, azotarlo, herirlo, abatirlo, para palabras muy interesantes, sufrir. pegar fuertemente, azotar, matar, golpear hasta la muerte, herido, degradar. Pensamos que todo eso era la obra noble de aquellos que estaban sosteniendo en alto, protegiendo la honra y el honor de Dios. Pero ahora sabemos que Él no murió por sus propios pecados. Fue nuestras enfermedades las que Él llevó. Fueron nuestros dolores los que Él sufrió. Versículo 5, Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay una afirmación más clara de expiación sustitutiva vicaria que esa. No hay otra en absoluto. No se encuentra en ningún otro lugar del Antiguo Testamento y ahora lo vemos. Herido, muy específico, ¿no es cierto? Es perforar. Ya hemos visto que Él era Dios. Él fue Dios encarnado. Él era totalmente humano, completamente humano, que pensaban que era como cualquier otro humano. Entonces, la deidad de Cristo está aquí. La humanidad de Cristo está aquí. La encarnación de Cristo está aquí. El poder de Cristo demostrado con la diestra de Dios. El mensaje de Dios que vino a través de Él. Todas esas cosas solo pueden ser una realidad en Cristo. Fue rechazado porque era un donadie, un anónimo, era odiado. Y fue ejecutado, la gente pensó que estaban haciendo la voluntad de Dios. Todo eso es verdad de Cristo. La complejidad de esta profecía es impresionante. Después los detalles, Él fue herido. Salmo 22 dice lo mismo. Zacarías 12, mirarán aquel que traspasaron. Fue molido, lo cual se refiere a pisado. Castigo se refiere, esta es la única palabra hebrea que se refiere a castigo. Esto trae el aspecto legal, lo que le hicieron fue el resultado de lo que ellos llamaban un juicio y supuestamente era un acto de jurisprudencia, aunque fue una violación de todo lo que es justo. Y encontramos que Él fue lastimado, fue prácticamente con pedazos de metal, de cristal para abrir su carne, todas esas cosas. Los judíos mirando atrás van a decir, sí, fue todo por nosotros, fue todo por nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, rebeliones, violaciones de la ley de Dios, pecados, perversiones, dos maneras de ver el pecado. En el lado positivo, Él fue castigado por nuestro bienestar y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestra paz es shalom, nuestra paz, nuestra curación, se refiere a nuestra sanidad espiritual. Aún en el Nuevo Testamento, pero seremos sanados físicamente. Hay más. Observa el versículo 6. Esto es tan poderoso. Versículo 6. Esta es una confesión tan pura. Es una confesión tan verdadera que no se pierde nada. En primer lugar, reconoce el pecado mortal de incredulidad contra Cristo. Han perecido durante siglos porque se rehusaron a creer en Él. Reconoce eso. Pero después reconoce sus pecados, transgresiones, iniquidades, violaciones de la ley de Dios. Pero aún va más allá de eso. Reconoce la depravación, porque en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Qué dice eso? Eso está diciendo, esa es la esencia de entender tu pecado, que esta es la realidad de nuestra naturaleza. Ovejas, las ovejas se descarrían, las ovejas actúan como ovejas, se descarrían. Entonces ellos confiesan no solo obras de pecado y transgresión e iniquidad, sino una naturaleza que se descarría, se aparta por su camino. Un entendimiento de la realidad del pecado, un entendimiento de los actos de pecado y del estado miserable de depravación del cual habló el salmista. En pecado me concibió mi madre. En pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora sabemos, al final del versículo 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso responde el acertijo del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? ¿Cómo puede Dios ser misericordioso, compasivo, mostrar gracia y no dejar que el pecador deje de ser culpable al colocar la iniquidad sobre él? Entonces hemos visto el menosprecio, hemos visto al sustituto, al esclavo de Jehová menospreciado, y ahora al esclavo como sustituto. Observen a continuación los versículos 7 en adelante, angustiado él y afligido. Y por cierto, el lenguaje aquí comienza a ser terminología de procesos legales. Procesos legales. Angustiado él y afligido. Estamos hablando de su juicio. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Literalmente, la terminología es que él permitió que lo afligieran. No habló dos veces. Era como un cordero que fue llevado al matadero. Lo he visto suceder en una granja en Australia. Prácticamente los corderos y las ovejas, los corderos son llevados al matadero en silencio, las ovejas a ser trasquiladas y no dice nada. Y no abrió su boca. Y fue en silencio a la muerte. Al final de un proceso legal corrupto. Por cierto, en el Talmud dice esto. Después del juicio de Jesús, los líderes de Israel esperaron 4 días para que alguien pudiera hablar en su defensa antes de proceder con su ejecución. Eso está en el Talmud. ¿En serio? ¿Por qué dicen eso en el Talmud? Porque eso estaba en su código. Esperas 40 días. Esperas 40 días, no 4. 40 días para ver si alguien defiende a alguien que fue sentenciado. Eso no fue en el caso de Jesús, no en absoluto. Versículo 8, más terminología de juicio, por cárcel y por juicio fue quitado. De su juicio fue inmediatamente quitado. Y cuando fue quitado, fue cortado de la tierra de los vivientes. Fue de su juicio a su ejecución en el mismo día, fue cortado de la tierra de los vivientes. Y lo entienden de nuevo y lo vuelven a decir. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Finalmente lo ven. Mi pueblo, siendo el pueblo de Dios. Este es algo tan maravilloso en qué pensar. La salvación futura de Israel. Y su sepultura viene en el versículo 9 y se dispuso con los impíos su sepultura. Claro. Se dispuso con los impíos de su sepultura. Arroja su cuerpo ahí al Gehenna, al basurero con el resto de los criminales. No le iban a dar una sepultura digna. No obstante, eso no es lo que sucedió. Con los ricos fue en su muerte. ¿Quién fue? Ese, José de Arimatea. ¿Ven el detalle impresionante de este texto? 700 años antes de que Jesús llegara. El hombre rico, José de Arimatea, en Lucas 23, Mateo 27, pueden leer la historia entera. Al que hicimos referencia ayer, ¿no es cierto? Lo mencionamos con Nicodemo. Salmo 16, profecía mesiánica. Aunque nunca hizo maldad, nunca, no dejarás a tu hijo, a tu santo, ver corrupción más bien. ¿No fue arrojado en un basurero? Se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, haciendo referencia a su tumba. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? Porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Dios no permitió que eso sucediera. Este es el primer paso hacia arriba, hacia la exaltación. Todo hasta aquí ha ido en descenso, en descenso. Esto es de lo que Pablo toma del pasaje de Kenosis en Filipenses 2, que él se humilló a sí mismo y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte en la cruz. Pero Dios que lo exaltó hasta lo sumo. Primer paso hacia arriba. Dios no permitió que su cuerpo permaneciera ahí en corrupción, porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ellos entienden que él era el sacrificio perfecto sin pecado. Eso nos lleva al versículo 10. Y no vamos a pasar, no tenemos mucho tiempo, solo cubrir unas cuantas cosas. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, literalmente porque él iba a ofrecer su vida como ofrenda por el pecado. ¿Por qué Dios hizo esto? Para resolver el dilema de su propia naturaleza. ¿Cómo puede él ser justo, en las palabras de Pablo, y el justificador de los pecadores? ¿Cómo puede él ser misericordioso y compasivo y justo? Todo pecado que jamás ha sido cometido por toda persona que jamás ha vivido va a ser castigado, o el pecador va a llevar el castigo, o el sustituto va a llevar el castigo. Todo pecado va a ser castigado. Jehová quiso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento como ofrenda del por el pecado. Mucho podríamos hacer de la ofrenda por el pecado, expiación por el pecado. ¿Ves un cambio aquí? Vas del siervo menospreciado, del siervo sustituto, vamos del siervo sumiso y ahora va a su juicio, no dice nada, al siervo satisfecho. Él verá linaje, su descendencia. ¡Qué declaración! Algo está pasando aquí. Acaba de ser matado. masacrado como ofrenda por el pecado. ¿Cómo que verá el linaje? Tengo 4 hijos. El Señor me ha permitido ver, me ha permitido disfrutar a las personas más preciadas en mi vida. Tengo 15 nietos. No hay deleite como ellos. No hay mayor deleite como ellos. Mi nieto mayor estuvo conmigo y me escuchó a Steve predicar. Se sentó a mi lado. Los veo a ellos y le doy gracias a Dios porque todos profesan a Cristo, son parte de nuestra iglesia. Los veo y me encantaría ver con quién se casan y ver su generación. Me encantaría ver eso. No lo voy a ver. No voy a ver a mi linaje, mi descendencia. He tenido el privilegio de ver a aquellos a los que el Señor ha traído, pero hay otra generación y si el Señor se tarda, otra generación. No los voy a ver, pero Él va a ver su descendencia, su linaje, a todos. Todos van a estar congregados a su alrededor para siempre en gloria. Esa es la resurrección. Él vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esa es la resurrección, caballeros. Esa es la resurrección y la congregación de todos los redimidos que van a estar presentes ahí con Él. Estos judíos en el futuro tienen una teología sustancial. Tienen una teología sustancial con respecto a Cristo, una cristología. Tienen un retrato claro de la realidad del arrepentimiento y el significado de su muerte. Y la doctrina de la expiación vicaria sustitutiva y entienden esta teología. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál es la voluntad de Jehová? Darle al Redentor una humanidad redimida que lo amará y lo adorará y lo alabará y lo servirá por los siglos de los siglos de los siglos. Una novia para su hijo, comprada con su propia sangre. Ver el fruto de la aflicción de su alma, versículo 11, y quedará. Él va a ver, verá el fruto de la aflicción de su alma. Va a ver la asamblea completa de los redimidos. Me encanta esto. Y quedará, ¿qué? Satisfecho. Él es el esclavo satisfecho de Jehová. Satisfecho. Verá su linaje, verá sus hijos, vivirá por largos días a través de la resurrección y él quedará satisfecho. Esta sección concluye con Dios hablando de nuevo. Versículo 11. Literalmente por el conocimiento del justo, mi siervo justificará a los muchos porque llevará sus iniquidades. Este es Dios diciendo, esa confesión está absolutamente correcta. Esa es la verdadera confesión. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dios está diciendo, Él ha logrado la redención. El justo, mi Ebed, mi esclavo, el Mesías, por el conocimiento de Él, muchos serán justificados porque Él llevó sus iniquidades. Después del versículo 12 es la culminación. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos. Rápidamente, ¿quiénes son los grandes y los fuertes? Me gustaría tener tiempo de desempacar esto. ¿Quiénes son los grandes y los fuertes? Los redimidos, que han sido hechos grandes y han sido hechos fuertes. Él le dará parte con los grandes. Él repartirá los despojos con los fuertes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando entremos en la gloria y estemos congregados junto con Él, seremos coherederos con Cristo. Heredaremos todo lo que es de Él. Nos sentaremos en el trono con Él, nos dice las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué termina así? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si tuviéramos tiempo, podríamos hablar del orado por los transgresores y hablar de su intercesión, la cual es lo que nos sostiene y nos sostiene porque Él vive para siempre, para interceder por nosotros, para llevarnos a la gloria. La carrera entera del Señor Jesús está aquí, en este increíble pasaje, regresando de manera en retrospectiva desde el punto de vista de la confesión de Israel que está por venir. Entonces el siervo de Jehová aquí va del cielo a la tierra, al cielo, va del cielo de la vergüenza al cielo, va de la gloria a la vida, a la muerte, a la gloria, y nos lleva a él, a ese futuro glorioso. Entonces, decía la canción, muéstranos a Cristo. Aquí está, aquí está.